Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida a don Francisco Fran.
Hola, buenas tardes.
Don Carlos Esteban.
Buenas tardes.
Y don José Vicente García, más conocido como Chevy.
Buenas tardes.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las últimas noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Este fin de semana se disputó la prueba de escuelas ciclistas de Alfaz, donde el infantiles se impuso Sergio Serrano del Ciclos Fausti y Héctor Álvarez de Alfaz. Una leyenda exposta al del Mar Alacán y Marc Moncho de Javier. En el trofeo Virgen del Carmen de Cox se impuso Ángel Lloret del Uniforme Murcia. Y en 10 segundos Moisés Espinós del Velosol y a continuación Raúl Serna del equipo en Tacón. En el trofeo de Tetereda en Mitte venció Adelino Moy de Orba. Juan Esteban de la Fundación José Sabater, de Féminas, la élite Elena Pérez del Emilte. Este próximo fin de semana se disputará el Memorial en Albatera, el Trofeo de Santa Magdalena de Pulpis, el Trofeo de Cadetes de Elche, el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Vistabella, el Trofeo Cristo de los Necesitados y el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Benioca.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Don Francisco Franz, bueno, ya se ha celebrado la primera semana del Tour. ¿Con qué sabor? ¿Qué sabor de boca te queda a ti en esta primera semana del Tour?
Bueno, la primera semana nunca pasa nada salvo caídas. En este año hemos tenido menos caídas que nunca. Y han pasado cositas, no cosas. Ha pasado que el francés Alaphilippe ha querido enfundarse maillot amarillo, por fin, y lo ha conseguido. ¿Ves? Con una gran garra en la final del otro día, el puerto ese puntuable, se fue con Pino. Y no hemos visto nada más que eso, la contrarreloj por equipos, y que se enseñaron un poco los dientes el día de la Plaine des Belfields, donde realmente no se decidió casi nada. Vimos a un Pino que parece que quiere, este año tiene ganas, está tercero de la general, apunta maneras, y tenemos la duda de que ese corredor, que tiene una gran clase, si puede aguantar lo duro que queda del Tour, que está todo por venir todavía.
Chevy, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, un poco la línea que marca Paco. Sí que he visto que Alaphilippe, por ejemplo, ha sido para mí el gran dominador de esta semana. Perdió el liderato el día de la Plaine des Belfields con Giulio Ciccone, en una escapada que, bueno, ganó Teuns. Y Giulio Ciccone pues estaba allí, sabía que se podía poner líder y trabajaron muy bien los dos juntos. Y sí que es verdad que Julian Alaphilippe ha sido claramente el gran dominador. Vemos a Geraint Thomas, que da un paso de adelante por delante del resto de los favoritos. Y luego pues lo que nos queda para casa es Enric Mas, que parece que está bien colocado. No parece que vaya a ser uno de los grandes candidatos a ganar el Tour, pero va a estar ahí seguro. Luego tenemos a Landa, que a pesar de que hizo el Giro, transmite muy buenas sensaciones, y eso también es positivo para nuestro ciclismo. Y ayer en la última etapa vimos cómo se metía en la fuga García Cortina, Rada y Soler, y lamentablemente de los tres, de los 14 escapados que habían, ninguno de los tres españoles pudo estar en la parte final. En un descuido pues se hizo un corte y solo se quedó Soler, que no pudo aguantar el ritmo de los que iban en la escapada con él. Queda mucho Tour, y lo que decía Paco, pocas caídas. Ningún Tour se gana la primera semana, pero muchos sí que se pierden.
Por supuesto, Carlos.
Pues yo, teniendo en cuenta las palabras de Valverde cuando cogió a Alaphilippe el liderato, que comentó que había que tenerlo en cuenta, que podía ser un líder sólido y no espontáneo, como así ha sido. Es decir, lo cogió el liderato, volvió a dejarlo y lo ha vuelto a coger. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta y la verdad es que realmente a mí me está sorprendiendo porque está siendo fuerte dentro del pelotón. Entonces, pues bueno, habrá que mirar y habrá que empezar a equilibrar las etapas próximas que tienen que decidir sobre toda la zona del Pirineo. Pero la verdad es que, bueno, en principio está todo en el aire. Esto es como comentábamos semanas pasadas, que bueno, podía ser que es la incertidumbre, pero bueno, la incertidumbre que van pasando los días y se va cogiendo el liderato y ese maillot amarillo parece ser que tiene fuerza y da alas. Entonces, pues bueno, en principio habrá que tener en cuenta todos esos factores.
Bueno, os voy a pasar la relación de corredores que están a menos de 2 minutos del liderato. Bueno, sí, lo tengo aquí también. Entonces, el número 12 es Yates, que está a 1.47. Luego sigue Enric Mas, 1.46. Buschmann, Fulsan, Rigoberto Urán, 1.38. Kruijswijk, Egan Bernal, Geraint Thomas, George Bennett, Thibaut Pinot, que está a 53 segundos solo, Giulio Ciccone, que es un escalador con futuro, pero no creo que esté para poder ganar, y Alaphilippe, que está líder. O sea, que esté Alaphilippe líder es un síntoma de que, bueno, es un buen corredor, ha pasado ya una etapa de alta montaña, ha pasado 2 finales muy fuertes con un puerto de tercera puntuable, doble, y ahí está. Es una incógnita saber qué va a hacer Alaphilippe, porque Alaphilippe yo lo tengo clasificado como un corredor de las características de Valverde o de Jalabert. Es un gran sprinter, pero siempre tiene un día malo. Si os acordáis, el año pasado en el Tour fue rey de la montaña, pero acabó casi una hora. Porque hay 2 días que pierde media hora. Entonces, claro, yo no sé si este año lo bueno ya lo ha hecho, porque lo que quería es el 14 de julio, día de fiesta francesa, llegar de amarillo y, bueno, yo creo que es candidato a la montaña otra vez.
Yo, como acabas de comentar, entre los 12 primeros de la clasificación general, solamente está Enric Mas, que está a 1 minuto 46 segundos en la posición decimoprimera. Ya, por supuesto, de Nairo Quintana es que ni comentamos, ¿verdad?
Hombre, comentamos luego si quieres.
Pepe. No, está en la posición decimocuarta, que está a 2 minutos 4 segundos.
Esos 2 minutos, ¿recuerdas que estuvimos comentando de la contrarreloj por
equipos? Correcto.
Pues esos 2 minutos, tanto de Nairo Quintana como de Mikel Landa, sí, son 2.02, 2.04, me suena a mí que van por ahí.
Mikel Landa está a 2.06 y Nairo Quintana está a 2.04.
Pues esa contrarreloj va a tener su peso. Es decir, que yo creo que ahí se durmieron y esos 2 minutos o ese minuto que podían haber tenido ahí de colchón, no lo sé, pero ojalá nos equivoquemos, pero va a tener sus consecuencias.
No, ya comentamos en el programa anterior que el director técnico del equipo, pues no entiendo en qué estaría pensando a lo largo de todo un año para plantear la etapa de la crono por equipos, donde, bueno, no hay por lo menos un par de componentes del equipo que tiren en esa etapa, porque si se te va como perdieron prácticamente 40 y tantos segundos, 45 segundos creo que perdieron, entonces al final es que ya empiezas a dejar de pelear por el amarillo en el Tour.
Teniendo en cuenta que luego tienes la contrarreloj individual y, bueno, tienes una serie de etapas que te va a perjudicar. Pero, bueno, en principio esos 2 minutos.
Sí, pero luego visto pesan. Y luego visto que en la primera etapa de montaña, realmente de montaña, ves que lo único que lo intenta es Landa. Bueno, hablando del equipo Movistar, el pobre lo intenta, da lo que da. En fin, no consigue sacar distancia con los primeros de la general o los favoritos para ganar el Tour, pero es que Nairo Quintana lo ves ahí, yo creo que ya no le queda lengua después de chupar tanta rueda.
Creo que esta temporada se ha destacado por Pepe dándole palos a Quintana.
Pero
sin duda no
es que hay que tener en cuenta yo este tiempo atrás saqué los que realmente más cobran dentro del pelotón y está dentro de los 10 primeros, es decir, ya sabemos que Peter Sagan, pues bueno, es el top. Pero que vamos, que no recuerdo si estaba el quinto o el sexto a nivel de los que más cobraban dentro del pelotón profesional. Entonces, pues bueno, yo creo que habrá que exigir y habrá que tener unas exigencias cara tanto en el equipo como a nivel personal. Pero bueno, yo lo que estoy viendo es que aparte es que los está descentrando totalmente, porque piensas que va bien, pero luego resulta que se queda. Entonces, es un problema. Ahora mismo yo creo que es un problema lo que tiene Movistar.
Sí, la etapa sexta, la de la Planche de Belfil, que es la primera gran etapa de montaña que hemos tenido hasta ahora, ya revela el fallo de táctica del Movistar. El Movistar, sabiendo que hay un puerto puntuable de segunda, que es el puerto de el anterior de segunda, un puerto con 9% de media, que puntuaba el doble, y luego venía la Planche de Belfil. Yo no veo cómo se pone a 30 kilómetros de la meta a tirar en Movistar. Eso se tiene que hacer seguro de lo que vas a hacer. Porque lo que hizo es quemar a Valverde. Valverde perdió ese día 2 minutos que le pueden apartar del podio, ¿eh? Entonces le quemaron. Luego Landa salió y lo cogieron. Es decir, eso no se puede hacer en la sexta etapa. Eso se hace, si estás bien, cuando faltan 4 días para acabar el Tour porque los demás están muy cansados. Pero sabiendo que las fuerzas están intactas en el Pinot y en el Thomas, que Thomas hizo, bueno, la revelación del día. Es decir, oye, en este rato de 1,5 kilómetros, con rampas del 24%, le gano a Alaphilippe en la meta. Es decir, eso es una declaración de intenciones. Ganarle a Alaphilippe en la meta, en una rampa del 24% de tierra, demuestra que el tío está muy, muy fuerte.
Yo creo que es muy pronto para hablar y solamente tenemos una etapa para evaluar lo que hemos visto hasta ahora. Pero para mí hay 3 nombres claros que claramente ya podríamos... Bueno, claramente, aún queda mucho Tour, como hemos dicho. Pero creo que hay 3 nombres que podemos destacar para mal. Los 3 pufos, que para mí serían Quintana, que ya de esto ya hemos hablado. Fabio Aru, que sigue estando ahí, que parece que algún día, y ya lleva viviendo de esto bastante tiempo ya. Y para mí el último sería Román Bardet, que ayer llegaron a su pueblo también. Y para mí Bardet, el día de este rato, tenía que haber estado a la altura, por lo menos, de los favoritos. Y se quedó antes de llegar a este rato. Si no recuerdo mal, sí. Creo que empezaron la subida ya en este rato y él ya estaba descolgado. Sí. Valverde, por cierto, llegó con él. O sea, no sé si llegó porque también se le salió la cadena. Bueno, fue un despropósito aquello. Creo que hay 3 nombres, que esos 3 nombres... no sé, tampoco muy bien, porque ellos se han preparado estrictamente para esto. Si me dijeran que Landa ha hecho esto, pues vale, pero es que Landa ha corrido el Giro, pero es que ellos no tienen ningún tipo de excusa porque han estado todo el año pensando en esto. Para mí otro nombre a destacar es el Thibaut Pinot, que para mí sí que es un corredor que puede tener un poquito más de entereza, que para mí es el mejor, bueno, de los favoritos, el que mejor colocado está, pero para mí es el gran nombre de la semana también, aparte de Alaphilippe, porque es un tío que lo ha intentado, le ha salido bien el día que llegó con Alaphilippe. Y oye, está ahí el tío peleando, y a mí otra cosa que me gusta bastante son los puertos estos anteriores, las tachuelas, que le ponen bonificación de segundos, porque vemos movimientos. Porque alguno que quiera saltar a por una bonificación, ahora a lo mejor la están dejando como esto es poca cosa y me voy a meter en una guerra absurda, pero a lo mejor dentro de una semana, esos 5 segundos que te dan en lo alto de una meta, o sea, de una montaña, son muy buenos segundos para decidir una general. Y ahí vamos a ver, eso sí que está bien para incentivar ataques, pero no sé hasta qué punto. La primera semana se controla demasiado.
De todas formas, para ser la primera semana, hay otra persona que no hemos hablado de otra persona, otro ciclista que no hemos hablado de ella y que ya el Tour, en fin, lo ha perdido. Espero y deseo que termine todo el Tour, que no es otro que Vincenzo Nibali. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, hizo un magnífico Giro. Estuvo peleando al igual que Landa también, se dejaron toda la fuerza a vida y por haber y han venido al Tour Landa con declaraciones desde el primer día que su ilusión es pelear a ver cómo está y conseguir grandes éxitos en el Tour. Vincenzo Nibali, pues bueno, una persona que esperábamos todos, porque es un, ¿cómo te diría? Es una persona, un ciclista mucho más contrastado que Landa, en mantener una progresión física lo suficientemente consistente para que dos grandes citas, como es el Giro y el Tour, puedan hacer dos buenos papeles. Pero a las primeras de cambio, Nibali, fin, ya ha perdido, está a 8 minutos 56 segundos. Sí. De la cabeza.
Está a 8 minutos y en la semana pasada comentamos que vino un poco forzado por la marca comercial porque le hacían correr el Tour. Él sabía que después de correr ese Giro no podía brillar. Y los 8 minutos, si en vez de 8 fueran 15, mejor. ¿Por qué? Porque ya le dejarían hacer alguna aventura a mitad de Tour que él puede ganar alguna etapa de alta montaña. Porque no van a ir nadie a por él. Entonces, a lo más que puede aspirar es a ganar una etapa, que creo que lo puede hacer.
El otro día vimos cómo se dejaba llevar con Betiol, y es que iban, pero vamos, paseando con un público, fue maravilloso. Pero sí que es verdad que Nibali no venía a competir este Tour después de haber corrido hasta el último día del Giro de Italia intentando pelear por la maglia rosa. Será, vamos a pensar que lo que dice Paco vaya a ser, porque será un espectáculo ver a Nibali seguro atacando, bajando como baja, que baja como un animal. Y
lo que pasa es que yo creo que para el aficionado, ver a Nibali en esas condiciones es que es ver un ídolo por el suelo, ¿no? Entonces es un espectáculo muy desagradable.
Yo soy fan de Nibali hasta el punto que tengo hasta la camiseta de Astana con la bandera de Italia cuando ganó.
Sí, Nibali.
Me encanta desde vamos, pero es que yo entiendo perfectamente que lo de Nibali con el Tour este año era lo que era, seguramente forzado por la marca, y no se puede esperar mucho más. Bien. Que un día le dejen salir y brillar, porque brillará. Y bien, alguno se puede ver asustado, que se pondrá la rueda de Nibali y dirá, este hoy me sí, lleva a mí, me va a sacar. Como sí, hizo Contador en la Vuelta de
sí,
Quintana.
Sí, exactamente. Ahora un Contador, viendo, no voy a ganar la Vuelta a España, pero oye, pues todos los días voy a estar ahí.
Será árbitro y juez, ya verás.
Luego veo que Alejandro Valverde está a 3 minutos 18 segundos. Incluso después de esos 2 minutos que perdió Alejandro Valverde en la primera...
Tontamente, porque no sirve para nada.
Con lo cual, es que Alejandro Valverde, si le sumamos esos 2 minutos que en la primera etapa de montaña que perdió, más el tiempo que se dejó de la contrarreloj por equipos, es que tienes ahí los 3 minutos hechos. Y Alejandro Valverde estaría en el cajón ahora mismo. Entre los 3 primeros.
Pero es que no ha habido más etapas tampoco, Pepe. Es que en las 2 etapas que voy a dejarte tiempo te los has dejado. Es que si no hubieran esas 2 etapas habrían 50 tíos en 2 minutos.
Sí, pero...
Es que me has dicho que han perdido tiempo en la contrarreloj y en el día de montaña.
Pero
¿qué otro ya ha habido para perder tiempo?
No, pero lo que quiero decir es que no es un problema de Alejandro Valverde ese tiempo que ha perdido. Porque para mí es una mala dirección técnica, una mala dirección deportiva... La que desde el coche...
Es una mala lectura de carrera, básicamente.
Sí. Es que estirar a un corredor ya el Tour en los primeros días.
De todas maneras, Valverde dijo al principio de Tour, dijo, no me interesa meterme en la pelea por la general, porque yo no vengo a combatir por la general, yo vengo a por etapas, tal, y si te pones a pelear por la general... Al final dice, vas con el cuchillo todos los días.
Pero Xevi, eso lo dicen todos, pero yo me imagino que es para quitarse presión. ¿Tú te imaginas a Alejandro Valverde en la etapa 14ª con opciones de estar en el cajón? Pues yo me lo imagino y estaría el hombre peleando y luchando ahí a por todas. Y no va a estar gracias a su director deportivo.
Yo veo más a Valverde compitiendo el día del Galibier o por una gran etapa, que seguro que lo va a conseguir Valverde, pero yo no veo a Valverde compitiendo por la general porque tuvo una mala lesión, se ha pasado bastante tiempo fuera y aunque ha vuelto fuerte, no es Valverde de cuando tenía 33 años y volvía de una lesión, no es lo mismo.
Bueno, de todas formas, seguramente del Movistar, a lo mejor el más alto al final del Tour es Valverde.
No, puede ser, perfectamente.
Ya está.
Seguramente.
Rascando podio cerca del podio. Porque sabe correr, es un hombre con una experiencia enorme. A mí me sabe mal que lo desgastaran el día de la planche de Belfil para nada, para tirar de Landa y de Nairo, que no sirvió para nada. Perdió 2 minutos ahí, y esos 2 minutos, más la contrarreloj nefasta que hicieron, hace que Valverde no esté coqueteando con el podio, porque es un corredor que siempre está ahí.
Hay un ejemplo claro, que en la etapa del jueves... hubo unos metros, yo creo que fue un par de kilómetros, se puso Valverde a tirar, dentro del pelotón se puso en primer lugar. pues todos se pusieron con las orejas tiesas, es decir, y en principio, pues bueno, todos fueron a ver cuál era la estrategia que iba a seguir. Es decir, por eso que Valverde, lo que comentaba que él había ido a ayudar, yo no me lo creo. Es decir, yo lo que veo es que si él tiene carta blanca, se podrá dosificar un día, podrá tener un mal día, pero él es siempre un batallador y es un ganador nato. Es decir, que yo habría que dejarle de liberarlo. Es decir, esto es como Messi, es decir, que en el Messi en el Barcelona dejan que haga lo que le dé la gana. Pues yo en principio también me gustaría que le dejaran.
Otra cosa, y lo de que Valverde estaba tirando el otro día, otra cosa que creo que no nos favorece nada a los de casa, es que, por ejemplo, Alaphilippe sea líder, porque estamos viendo cómo se está exponiendo más, muchísimo, que yo creo que si en un momento dado se hubieran quedado más y Alaphilippe en el grupo ellos solos, estoy convencido que hubiera sido más el que hubiera tenido que coger la cuchara y tirar para adelante. Y ahí yo creo que no nos está favoreciendo a los de casa, a los nuestros, a Enric más concretamente, que Alaphilippe siga pasando días, porque lo ves a más muy expuesto, lo ves muy adelante. Creo que un ciclista que va a competir en una general no puede estar continuamente siendo el tercero o cuarto del pelotón, porque vamos, no lo he visto ni en Froome. Pero vamos a ver un chico que ya está formándose como es Enric Mas. No,
eso es totalmente, vamos,
yo lo estoy viendo.
Yo lo comparto totalmente tu opinión. Che,
podemos hacer algo de futurología o de apuestas. Aquí hay, en la clasificación que he dicho antes, hasta el puesto 12, para mí hay tres tapados. Tres tapados que nadie apostaría un duro por ellos para ganar el Tour. Pero yo lo dejo ahí porque el Tour empieza poco a poco, tienen unos equipos muy buenos. Vamos a hablar de, primero, Alaphilippe, a ver si realmente este año va por la montaña o va por algo más. Va a buscar el podio. Segundo, Ciccone, si os acordáis, la etapa del Giro, es el que subió primero en el Mortirolo y llegó a la meta hizo un etapón. O sea, es un escalador con etapas muy duras. Está el segundo de la general. Luego está George Bennett, que si alguien lo conoce, que lo diga. Está el cuarto a 1:10 del Jumbo Visma. Está favorecido por la buena contrarreloj, pero todos los días, si os fijáis en el equipaje del amarillo este que va por ahí, en cuanto llegan cuatro ahí está Bennett. No ha dado ni una pedalada de más. Es un buen contrarrelojista. Vamos a ver qué pasa en Po, a ver si este da el asalto al podio. Yo creo que es un tour apasionante en el que está casi todo por pasar todavía.
¿Y cómo veis a Geraint Thomas y a Gambernat?
Hombre, los veo, vamos a ver, en la etapa que llevamos ya del tour, que haya un equipo que se considera que es el mejor de todos y que los dos líderes del equipo están juntitos, separados 4 segundos, a 1:12 y 1:16, eso, bueno, eso es muy difícil que exista. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí están los dos. Yo creo que Geraint Thomas, si no pasa nada más, será el que aspire a ganarlo, porque el equipo está trabajando para él. Y bueno, y tiene un segundo de recambio ahí, que bueno, el día de la contrarreloj ya veréis quién es Geraint Thomas y quién es Bernal.
De todas formas, ¿visteis el accidente donde, bueno, la caída que se vio implicado Geraint Thomas, donde un compañero Moscón partió el cuadro de la bicicleta en plan, en fin, como si eso fuera...
¿Partió o se despegó?
Bueno,
es un corte limpio. Ha habido mucho debate.
Bueno, un corte no, dos
hay, cortes limpios. Hay habido mucho debate y no lo sé. Es decir, yo desde mi punto de vista...
Ese es un tema que...
Es un tema tabú. Es decir, Pinarello, pero que no es normal que se corte el cuadro por las dos partes. Además, un corte limpio. Es decir, que dices, no, es que ha pegado un bordillo a la... decir, que además era una curva que no es una velocidad excesiva, bueno, que tampoco hubo ningún problema, ni ninguna, afortunadamente, ninguna desgracia de lesión ni de caída fuerte, es decir, que fue una caída y a mí sorprendentemente, vamos, al ver el cuadro que estaba totalmente limpio, pues fue una auténtica sorpresa. Entonces, pues,
a mí, bueno, lo que me llama la atención de todos estos tipos de cuadros es que hasta donde yo tengo conocimiento y mi experiencia es, primero, un compañero mío yendo en bicicleta se le partió un cuadro de una primerísima marca, se partió, se cayó y con lesiones muy graves para él. muy graves. Una primerísima marca. Y esto
yendo
fue...
andando normal, Pepe.
Yendo andando normal. Además, una persona de 65 años. Es decir, con lo cual, y no estaba ni ascendiendo a ningún puerto, estaba llaneando, y una persona de 65 años no competitiva es una persona donde sale pues a hacer amigos y a almorzar. Porque muchas veces hay mucha gente de nuestro colectivo que es así. Y esta persona en particular, te estoy hablando de un accidente que sucedió hace ya 8 o 9 años, yo vi la bicicleta y vi cómo se quedó. Es que partió el cuadro sin más. Una primerísima marca. Ahora, esta marca que hemos visto ya todos, pues porque no quiero decir la marca de este compañero, en fin.
Solo para... si era la misma.
No es la misma. Pinarello, hemos visto en que cómo también ha partido el cuadro en esta. Bueno, aquí podemos pensar que es un profesional, que las solicitaciones mecánicas del cuadro a través de un profesional son muchísimo más altas que ante un cicloturista, obviamente. Pero bueno, la respuesta del cuadro, fíjate cómo es. Yo no conozco, claro, esto que voy a decir es muy fuerte. Pero bueno, yo me atengo a los hechos. No conozco a ningún cuadro chino. Cuando digo chino me refiero sin referencia, sin pedigrí, sin nadie que lo haya bautizado y diga esto va a misa, que haya partido en esas condiciones. No digo que no exista, no digo que no se haya producido, digo que no conozco. Y cuando
en cuanto crujen los cambian.
En el entorno en el que nos movemos todos, conocemos varios centenares de bicicletas.
¿Pero qué le pasó a tu? ¿Reclamó a la empresa por el cuadro o algo?
No resultó en condiciones de reclamar. No estaba en condiciones de reclamar. Tuvo
Pepe,
una recuperación
Vamos a hablar un poco de tecnología. Yo esto lo hablé con Carlos ayer en privado y resulta lo siguiente. Tú acabas de hacer una afirmación fuerte que yo corroboro en parte. Es decir, las bicicletas Pinarello, que lleva el cuadro F12 que elaboran, es nuevo.
Están al límite de espesor, ¿eh?
Están al límite de espesor,
claro.
Pero tienen una tecnología punta,
sí, sí,
que hacen,
sí, sí,
cada elemento lo arrollan de una manera, las fibras de carbono, de un módulo diferente para absorber. Unos tracción, otros compresión, otros torsión, otros pandeo. O sea,
sí,
la
sí.
estructura es una maravilla de la técnica de la ingeniería.
Sí, sí.
Entonces, claro, ellos han llegado al límite haciendo pruebas, porque hacen pruebas de flexión y de fuerza en laboratorio. No te creas que la tiran ahí y ya está. Por eso valen tanto dinero, valen 4 o 5 mil euros ese cuadro. Entonces, si os habéis fijado, en la parte que rompe es la unión del tubo horizontal con el tubo vertical del sillín y la parte baja, que es la sección más débil en caso de impacto. Entonces, estos señores les dan unas bicicletas para ganar, rígidas y ligeras, porque pesan 800 gramos un cuadro. Y la que tú dices, la réplica china, pesa 1,100 kilos. Entonces, claro, el chino arrolla el módulo, pone un módulo 800 y es mucho más fuerte frente a la rotura. No es tan específicamente
flexible
y pesa 250 gramos menos. Claro, están preparadas para marchar hacia adelante. Y están preparadas para todos los esfuerzos, la torsión, incluso Pinarello precisamente hace unos cuadros que son asimétricos porque piensa que en la parte de la tracción, donde va la cadena y el buje, la bicicleta se comporta de diferente forma que la contraria. Y es verdad. Entonces, los demás no lo hacen porque eso es caro. Eso es caro. Esos cuadros son de los mejores que hacen. Se han roto por ahí. Moscón no es ninguna perita en dulce. Moscón mide 1,80 y tantos, que son 1,90, pesa 70 y tantos kilos, y van con una tensión enorme, y en cuanto te caes al suelo con los pies cogidos en los pedales, la tensión que metes sobre el cuadro lo partes por ahí, y lo ha partido por arriba y por abajo, por donde está la caja del pedalier. Es verdad que una bici china de un globero, digámoslo así, seguramente cae así y no se rompe. Yo quiero puntualizar, porque no es que sean malas bicis, son bicis muy buenas, preparadas para correr, no para caer.
Yo me he informado y parece ser que hay cuatro tipos de carbono. 1K, 2K, 3K y 12K, ¿vale? Entonces los profesionales parece ser que llevan 3K, que son 3.000 filamentos. Entonces ahí parece ser, es decir, que tampoco me la han dicho con ciencia cierta, que ahora, para evitar el tema de peso, pues que están sacando nuevas resinas, nuevos tipo de resinas que son más flexibles, más resistentes, pero a la vez pesan menos. Entonces, por ahí pueden venir los tiros. Entonces, pues bueno, esto es un mundo más tecnológico, un mundo más de ingeniería, pero la verdad es que, claro, una bicicleta de 6 kilos, pues tiene que tener sus puntos débiles por todos los sitios. Entonces, pero vamos, a mí me sorprendió, volviendo a lo de antes, me sorprendió la forma del corte que tuvo dicha bicicleta. Porque otras veces hemos visto que ha salido el ciclista disparado por un barranco, le ha tocado el guardarrail, pues bueno, la bicicleta ha sobrevivido. Pero es que en este caso, es decir, entrar en una curva... pues no sé, son circunstancias que se pueden dar. Entonces
pero,
no sé qué
no
tipo...
se cayó a consecuencia de la rotura, se rompió con el impacto. O no está claro del todo.
Parece que hay impacto y el impacto hace que se rompa el cuadro.
Yo creo que se cae y se rompe. Porque Geraint Thomas también se cae y no rompe. Luego son casualidades del impacto seco, de la energía de rotura que tiene, donde ha pegado... con los pedales puestos, sin pedales puestos, y uno lo ha partido y el otro no le ha hecho nada.
De todas maneras, un usuario de nuestra base no tendría que estar preocupado por este tipo de cosas, tanto en cuanto, por ejemplo, hemos visto como ellos pinchan continuamente porque llevan tubulares súper finos tal, y pasan por una piedrecita y la pinchan. Y también hemos visto, por ejemplo, cómo se han desintegrado ruedas en contrarreloj. También con el equipo Sky, si no recuerdo mal, un ciclista montado en cabra se le desintegró la rueda completamente. O sea, la rueda se hizo... chichina. Entonces hay que entender que estos materiales están hechos solo para la competición y solo para ir de pie y encima y línea recta. Sí, un contacto, vamos, por eso tienen las bicicletas tan mimadas, porque no, porque saben perfectamente que cualquier cosa es muy frágil, los hacen con el mínimo peso posible. Oye, si cortan hasta las cintas del manillar, las cortan porque pesan.
Entonces, estoy entendiendo, según lo que aquí se está diciendo, que son bicicletas fabricadas ex proceso.
Tenlo claro, Pepe.
No, es decir...
Porque tú no te vas a gastar 8.000 o 9.000 euros que vale esa bicicleta.
Escúchame.
Pero la que te venden a ti también es así.
¿Cuánto?
El problema al que yo voy es que normalmente el proceso de fabricación... Bueno, es que nos estamos metiendo en harina de otra cosa.
No, pero es el tema.
Sí, sí, pero el proceso de fabricación, los moldes, lo que más vale para fabricar una bicicleta es el molde a través del cual luego tú con resina y con fría de carbono... consigues darle la forma definitiva al cuadro. Todo eso normalmente fabricado en vacío para que la resina no haya ningún tipo de, ¿cómo te diría?
Burbuja.
De burbuja.
Y filamentos ni, quede compacto.
Claro, con lo cual todo esto es así. También hay que pensar que el nivel de vacío no ha fallado a la hora de fabricar estas bicicletas, porque cualquier tipo de microgrieta que se genere en el cuadro a la hora de rellenar la resina, microporo que quede, eso es un cuchillo dentro de la estructura del cuadro. Y eso, el que no lo sepa, eso es así. Sí, eso es así sí o sí. Con lo cual, y sobre todo la forma del defecto que te quede dentro no es lo mismo que sea redondeado, con lo cual es más difícil que crezca esa microgrieta que ya existe, que sea con forma puntiaguda, que al mínimo esfuerzo la grieta crece rápidamente. La tensión a la que tiene que estar sometido el cuadro es mucho menor si el mismo defecto es puntiagudo o es redondo. Con lo cual, es decir, es que muchas veces estábamos pensando, pero en el proceso de fabricación también puede haber algún tipo de incidencia, de problema.
Pero tú puedes... ¿La bici que compras es la misma que tienen ellos?
A mí,
¿o es un modelo más reforzado?
No, Pinarello concretamente tiene la empresa en Vicenza, en Italia, y no hacen ninguna bicicleta si no es por encargo. Porque, claro, son tan caros los cuadros, yo lo sé por experiencia de un familiar mío que se la compró. Tuvo que esperar 5 meses a que se la fabricaran. Entonces, ¿se la fabrican dónde? Seguramente en China. Con un control de calidad exquisito y con la tecnología punta de Pinarello, con un técnico de Pinarello destacado allí, en Guangdong. Entonces, las máquinas valen más dinero porque tienen un control de calidad y porque las hacen con el módulo ese que os he dicho antes, un módulo mejor, más ligero. Más ligero y más, más delicado a la hora de caer. Entonces,
es que, claro, y es que incluso en, la, en una misma caída, en dos bicicletas fabricadas en el mismo, con el mismo equipo, depende del ángulo de incidencia de la caída, la transmisión del esfuerzo es distinta. Es decir, es que son tantísimas variables las que se pueden dar que analizar ahora mismo si la rotura se produjo antes o después. Y yo, en el caso del amigo que te digo, la rotura se produjo antes. Y a consecuencia de la rotura, cayó.
En llano,
cayó,
además.
En llano. Luego, para mí es un defecto de fabricación. El cuadro de mi amigo, para mí, es un defecto de fabricación que tendría una, pues una microgrieta, que eso con el tiempo, sí, y a través de muy poquitos esfuerzos, es lo que se llama fatiga. La fatiga que consiste que con muy poquito esfuerzo y multitud de repeticiones, una microgrita va creciendo hasta que llega a la sección crítica que parte.
¿Y la tenía desde hacía poco tiempo la bici, además?
La tenía hace un par de añitos así.
Un par de años.
Con lo cual, el tema es serio, hay que pensarlo. Y sobre todo, cuando coges y te lanzas a los puertos como si no hubiese un mañana.
La tensión energética, claro, sobre todo. Y esa...
Para mí, la parte más dura, por parte de, estoy hablando ya de un cicloturista, obviamente, que es lo que mueve la gran cantidad de cuadros y bicicletas de todo esto. Y todos nos lanzamos bajando un puerto, el que tiene más o menos opciones de bajar como si no hubiese mañana. Sí, sí, es así. Entonces, imagínate que cuando trazamos una curva un poco cerrada, claro, nos tumbamos con las ruedas a tope. ¿Tú sabes el nivel de tensión al que se le está sometiendo al cuadro, al eje pedalier, a las llantas?
Sí, sí.
Es tal que si fuéramos conscientes, vamos, es que ni con un aire bajaríamos así.
Si ahora va a parecer que cada uno que baja rápido se va a caer, tampoco vamos a pasar este mensaje.
No, pero el sí tema que se puede dar.
Yo, por ejemplo, lo veo cuando yo, por ejemplo, bajo, yo soy de los que se tira para abajo sin mirar para atrás. Sí. Pero yo también veo que hay gente que baja más despacio y no por eso está tratando mucho mejor su bicicleta. De hecho, para mí, creo que está castigando más su bicicleta bajando despacio que bajando relajadamente, suelto
el,
y tal.
El nivel de esfuerzo al que se solicita a las piezas de responsabilidad estructural no es el mismo. Ya te lo digo, no es el mismo ni mucho menos.
La bici, cuando se rompe en marcha, cuando se tensionan todos los elementos que lleva, es cuando vas a 50 o 60 y la tienes que parar, la tienes que frenar. En el momento que la frenas, entran en liza todas las presiones en todos los tubos y es, si se tiene que romper, se rompe entonces, cuando frenas.
Pero la horquilla es el punto terrible ahí, ¿no?
La horquilla y la pipa. La pipa y la horquilla. Pero claro, depende de los esfuerzos, a veces se rompe la vaina y a veces se rompe. Yo creo que las bicis de los equipos profesionales se someten a unos ensayos terroríficos. Y esto es porque van al límite y van a ganar, no van a caer. Y si cae, se rompe, punto, te dan otra. Porque tienen dinero para comprarse otra. Y nada más. Y el otro, el aficionado normal, se gasta menos dinero y tiene una bici que pesa 200 más de la misma forma geométrica porque está fusilada, no tiene el estudio de tensiones ni de pandeos ni nada, esto da igual y si se cae no se rompe.
Sí, sí. En fin, eso es lo que nos ha dejado en el Tour también la tecnología a esta última semana, que también ahí como radio universitaria pues habría que mirarla un poquito también con más atención que otros medios. Pues, ¿qué esperamos para acabar ya el tema del Tour? ¿Qué esperamos en esta semana?
Días
pues,
clave, ¿qué días que tenemos que verlo?
Que llegue el jueves ya, porque hoy y mañana hay descanso y el siguiente hay tres días de una siesta espeluznante. Por el macizo central, por la zona de Albi, hasta Toulouse, eso puede ser aburrido total. Entonces, hasta que no lleguen, hasta Bañeres de Bigorre y los dos puertos que hay en la etapa del jueves, prácticamente no vamos a saber nada del Tour. Le quedan 10 días buenos al Tour.
Bueno, este es el pronóstico. Vamos a ver cómo evolucionan.
El Prostour, porque hoy ha salido la noticia que Landa la próxima temporada no va a seguir con Movistar.
¿Ah, no? ¿Con quién?
pues no sabemos dónde, pero parece ser que Enric Maxi que tiene prácticamente sí. algo con Movistar para la próxima temporada.
Mira, para mí es una... Iba a decir, sí, es una gran noticia, porque el Movistar se tiene que...
Renovar.
Se tiene que renovar. Nairo Quintana, la gran suerte que puede tener Movistar es que se lo quiten de encima.
No, de hecho, creo que tiene afirmado algo también por ahí, que no sé si con Loto...
Se va también.
Sí,
sí. También se va.
Es que hoy venía publicado en prensa que pues... prácticamente lo tienen hecho con Enric Max.
¿Tú sabes a quién ha fichado el Ineos?
¿A quién ha fichado el Ineos?
Ayer... al ganador del Giro.
Ah, Carapaz, correcto.
Sí, sí, sí. A Carapaz. Es decir, este
el que destaca se lleva.
Tienen años. Dinero, ven que Carapaz no es ni Landa, ni es
Nairo.
Nairo, ¿lo ha fichado?
Entonces, Movistar será un muy buen segundo equipo dentro del World Tour.
Muy buen segundo equipo.
Pues esta semana próxima va a ser animada en el Tour, ¿no? Es decir, aparte de lo que sean las etapas, en el mercado de la próxima temporada se va a mover dentro de esta semana también.
Bueno, pues la semana que viene seguiremos analizando el Tour y los posibles fichajes que se vayan produciendo. Pero lo que se avecina para el único equipo español, el Movistar, que está en el World Tour, el futuro lo tiene más que negro, yo diría que negro, negro, negrísimo. Porque el único que le podía dar algo de gracia al equipo Carapaz, y ya ha fichado también por el Ineos, como Unzué no coja el patinete y se ponga a dar pedales, o mucho tiene que cambiar, y ojalá Enric Mas siga creciendo como ciclista y pueda darnos muchas alegrías, porque a mí es uno de los ciclistas que me encanta. Ojalá pudiera la temporada próxima estar ahí delante, dar alegrías al Movistar y al ciclismo español, porque el ciclismo español se lo merece. Lo que no se merece el ciclismo español es el Tour que estamos viendo, porque yo creo que ciclistas españoles hay para tener una representación en el Tour mejor de los que ahora mismo están. Unos porque han llegado cansados, porque han participado en otras como el Giro y demás, otros porque sí pero que no llegan, otros, pero en fin, el ciclismo español hasta lo que es la primera semana del Tour ha dejado bastante que desear. Yo espero y deseo que el próximo programa estemos narrando gestas importantes de ciclistas españoles en altura, a ver si es cierto.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, pues gran parte de los que estamos hoy haciendo este programa vivisteis y estuvisteis disfrutando de un final de la, creo que es de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, de la presente edición. Lo subisteis. ¿Qué os pareció ese final?
Pues a mí en principio, pues bueno, me pareció... muy duro.
Pero vamos al final ya directamente.
No.
Sin preliminares.
No, nada.
Bueno, él ha preguntado.
Me ha preguntado, pero vamos a ir por partes, porque me han preguntado varios que por dónde se puede ir a Arcos de las Salinas. Entonces, en principio, pues hay dos rutas. Una de 114 y otra de 135. La que hicimos, vamos, la ruta primera, la opción A, pues sería Valencia, Casinos, Villarreal, Arzobispo y Arcos de la Salina por la V35. Y la opción B, pues serían más kilómetros, pero yo creo que una ruta mucho más cómoda, que sería por la 23 hasta la Venta al Aire, Alventosa, Manzanera y Arcos de la Salina.
Estás hablando en coche y para llegar hasta allí, de base, digamos.
De base. Lo que pasa que nosotros, pues bueno, teníamos previsto salir de Arcos del, concretamente de Titaguas, por la sencilla razón, aunque fueran 72 kilómetros lo que realizamos, porque luego teníamos prevista la visita al observatorio. Entonces, pues bueno, arrancamos de ahí, desde Titaguas. Y la verdad es que pues fue un día estupendo hasta que llegamos a Arcos de las Salinas, que desde Arcos de las Salinas hasta el observatorio pues tenemos todo subida, concretamente 12,08 me salió a mí en el... En el
desde el cruce el, donde están las señales, correcto, hasta el observatorio de Jabalambre, 12,08.
Desde la carretera, 12,08, desde las afueras desde, del pueblo.
Desde la carretera, concretamente la 1415, hasta la subida del observatorio. Entonces, pues la subida, pues bueno, cada uno se la puede tomar de una manera o de una forma diferente. Yo la verdad es que la vi dura y soy de los que no me gusta presumir y subo bien. Entonces, pues bueno, no tiene el, lo que pasa que claro, es la primera vez que tomas contacto con esta subida, que va a ser final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y en principio, pues bueno, vas un poco perdido porque no tienes referencias. Y no tienes referencias ni tienes un falso llano. Y luego aparte, pues bueno, el tema de los últimos kilómetros, pues te ves un poco con el tema de la respiración y sobre todo yo los oídos, porque claro, sales desde Valencia y quieras o que no, subes en pocas horas a 2.000 metros. Y algún compañero también lo comentó. Entonces, pues por ahí, pues bien. Y luego sobre todo, lo del tema de las referencias en la subida sí que me llamó la atención porque claro, parece que acabas la curva, no ves como en otros puertos la carretera. Entonces son cuestas ciegas que acabas la cuesta y dices, bueno, pues aquí tendrás un descanso, un falso llano. No, tienes otra rampa impresionante. Entonces, tanto Paco como los dos,
Paco
lo pueden ver, pero la verdad es que los últimos 5 kilómetros son duros realmente.
Pero sí que es verdad eso de que no se ven tramos largos de carretera en ningún momento.
Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que tanto don Francisco Fran como don Francisco de Casa y Carlos estuvisteis este jueves disfrutando de esa subida.
Por supuesto.
Vale, vale. Si no, ¿cómo lo íbamos a contar?
Exacto. No, pero bien, que estuvisteis los tres.
Sí, sí.
Pues sí, la verdad es que sí que es sorprendente. En todos los puertos sueles tener visión o de una parte que todavía no ves. O no sé qué. Aquí ves como mucho 800 metros, por decirte algo. De ahí en adelante es un misterio.
Bueno, yo creo que esa subida es una subida que todo aficionado de Valencia debería ir. Porque aparte de disfrutar de una gastronomía muy buena de la zona, los paisajes son desacostumbrados para los puertos que tenemos aquí. Tienen unas pendientes pronunciadas y tiene una cosa mítica. Y es que cuando vienes por la carretera desde Titaguas, cuando llegas al siguiente pueblo, a Aras de los Olmos, y te acercas a Arcos de las Salinas, allá ves la montaña de Jabalambre, que es el macizo donde se esquía, y ves al ladito, ves el Picón del Buitre, que se llama donde está ubicado el observatorio, y arriba se ve el observatorio. Se ve la bola, sí, la bola del telescopio enorme, y dices, ahí tengo que subir. Entonces, claro, estás de momento en un llano y aparece la bola de arriba. Entonces, la llegada a la bola es casi un misterio. Porque tú vas por una carretera donde no ves nada, y vas haciendo curvas y curvas y curvas hasta que apareces a la cota 1850, a un llano arriba, y entonces ya aparece la bola. Entonces, la aparición de la bola del observatorio es un premio que te llevas después de estar sufriendo una hora. Porque para subir normalmente desde el pueblo, normalmente para un ciclista mediano, viene a costarle una hora de subida. Una hora de subida estando bien. Si estás flojo, pues una hora 15, una hora 20. Son 12 kilómetros, la media es de 7,5. Ahí los tres primeros tienen una media de 3,5 o 4, pero claro, a los 4 kilómetros empieza un rampón de 200 metros del 16%. Luego se suaviza un poco y luego ya cuando pasas la valla, donde la antigua carretera asfaltada, hay 6,5 kilómetros o 7, donde no hay ni un solo descanso. Y se suceden las rampas al 12, al 13, al 14, al 12, al 11, al 13, al 14... Si no estás preparado, es un puerto terrorífico. Es decir, a los que conocen puertos de por aquí, le podemos decir que la frontera tiene de sufrimiento un kilómetro y medio. Estás al 15%, pero sabes que luego ya se acaba. Si subes Segart, por ejemplo, tienes 10 repechos, donde tienes algunos más fuertes que estos, del 20%, pero tienen 100 metros y luego bajas, luego subes otro. Esto no, esto sabes que te quedan 7, que no hay descanso. Que son unos porcentajes impresionantes. Recomiendo a la gente ir. Entonces, en cuanto a la visita técnica, Carlos nos dirá que nos enseñaron allí, porque todo no era pedalear. Es que fuimos eso, a investigar a ver allí.
El puerto, de todas formas, es duro, pero no tiene rampones. O sea, no hay rampones ahí que digas 500 20, metros no. al 20%, sí, no sé no. qué. Es, lo que pasa es que estás viendo todo el rato 10, 10, 10, 10, 11, 10, sí, 9. Sí. Entonces,
¿con qué desarrollo recomendáis que un cicloturista medio debería de afrontar este reto?
Yo es que voy muy cómodo con el triple plato.
No, le preguntes a él, porque a él no es un referente para preguntarle. Para uno que ande menos, por ejemplo yo, te diría que con un 34-28, estando medianamente bien, sufriendo, llegas. 34-28.
Vale, vale.
Si pones a 30 o 32, mejor.
Siempre es una.
¿Tú con qué desarrollo ibas, Carlos?
11, yo llevo un 11-28 y...
No, pero de, 30, de,
para subir... 34. Para subir un 34.
¿Y luego qué pusiste?
34-28.
¿De corona grande?
28, sí, 28, sí. 28, sí.
34, ¿irías con ese todo
sí,
el rato?
Sí, sí, sí. ¿Tiene? O alguna vez, bueno, pero bueno, generalmente...
Tienes
sí.
que estar bien, ¿eh? Para subir sí, no, con 34-28 y mantener una velocidad media entre el 8-9%, que es como se sube, tienes que estar bien.
También decir que abajo, un día, por ejemplo, que hacía mucho calor abajo, arriba se estaba fresquito, ¿eh? O sea, en cuanto vas pasando ya de 1.600, 1.700 metros, no es que haga frío, pero que se estaba bien.
Sí. ¿Lo subisteis de un tirón o paraisteis para hacer alguna fotografía, bueno, hacer algún comentario?
Se subió de un tirón, salvo alguno que venía con el ánimo de hacer fotos y que no tenía problemas en parar y hacer fotos y seguir.
Entonces, aproximadamente, ¿cuánto tiempo tardaste?
Una hora. Por cierto, el mejor tiempo de gente que se lo sube en Strava, porque lo han asfaltado hace 15 días y han ido allí más de 300 ya a probarse, como a la Meca. El mejor tiempo hasta ahora es, no diré el nombre, pero tiene 42 minutos y pico.
Que ya será tiempazo de ser un máquina.
Es una media del 15.5, 16. Es una media casi de profesional. Yo os diría que el día de la carrera, como acaba arriba, seguramente desde el pueblo hasta arriba, van a batir el récord del Strava y lo van a subir con 36, 37 minutos.
¡Ostras!
Luego el suelo está espectacular, es decir, el asfaltado como para... Además lo comenté yo, digo, este asfaltado se ha hecho aquí en conciencia, dice, sí, se ha preparado para resistir altas temperaturas. Entonces, pues bueno, en principio, pues fue, ya te digo, que una subida a mí me gustó, la verdad, es dura, pero bien.
También decir que de sombras tiene poco trozo.
Nada.
O sea, hay, yo creo que un trozo de pinos que será un kilómetro, no sé, un kilómetro
muy
y medio.
Poco, muy poco.
Y el resto es...
Igual que la parte norte de la subida a Jabalambre sí que vas entre pinos hasta que llegas prácticamente a los 1800. Aquí es como tú dices, no hay prácticamente ni una sombra.
Y esa parte norte que dices, está asfaltada.
Esa también está asfaltada.
Esa habrá que ir otro día.
Habrá que, ahora a ver si se llega a un... O llegan a un acuerdo para unir toda la zona norte y sur, que eso sería maravilloso.
¿Cuánto queda por asfaltar, digamos?
Pues yo creo que quedarán unos 4 o 5 kilómetros. No
queda,
uy, queda
bastante.
Más.
Para recorrerlo con la bici de carretera, claro, en camino es mucho.
Los de montaña sí que se ven bastantes, que suelen cruzar de una parte a otra. Pero bueno, ya te digo que en principio... Y luego, como comentabas, estuvimos viendo el observatorio.
Correcto. Bueno, nárranos...
Pues bueno...
¿Qué os enseñaron? ¿Qué visteis?
Pues vimos los dos telescopios. Yo, como soy un... Digamos, no entiendo mucho, pero bueno, es curioso. Sobre todo el tema del proceso de las lentes, el tema de cómo rota los dos telescopios. Y la verdad es, pues bueno, fue curioso y lo que me llamó la atención, que tanto, decir, parece que no hay tanto espacio dentro del observatorio, pero luego por dentro son como túneles que te puedes perder, es decir, es enorme aquello. Entonces, pues bueno, es interesante, fue interesante la visita.
A ver, es que fuimos con guía, nos hizo una visita allí, nos llevó al telescopio pequeño de 80 centímetros, me parece que era, sí, y el de 2 metros grande.
2.5.
Dos y medio, y tenían los pasillos, estaban impolutos, o sea, una limpieza todo por aquí, claro, espectacular.
Una vez que tiene que trabajas con lentes,
tenían aquí...
La pena es que como era de día... No pudimos ver nada, porque eso funciona de noche, para ver los astros, estrellas y las constelaciones. Entonces vimos fotos, claro, es impresionante el alcance de esos telescopios, que se ven galaxias lejanas que no podemos ni imaginar.
Y para algo que les sonara a los oyentes, de megapíxeles con los móviles y todo eso, estaban instalándole la nueva cámara al telescopio grande, que era de 1200 megapíxeles.
Bueno.
Los de los 12 megapíxeles en el móvil habéis oído bien, 1200.
Un dato a tener en cuenta, las vistas de arriba son impresionantes. Nos comentaron que en días claros, no lo sé, ¿eh? Yo que se ve Mallorca.
En invierno, seguramente. Invierno.
Es decir, pero las vistas son impresionantes. Valencia, el mar se ve, por supuesto, y las vistas, sobre todo, el trasluz de la noche, todo de la ciudad de Valencia, pues dice que se ve perfectamente.
Yo tengo un par de preguntas. Bueno, la primera, informativa, arriba no hay bar, para que lo sepa, o sea, que no puede comprar nada. Y luego, la visita al... al observatorio, ¿eso se puede organizar de alguna forma? ¿Se contacta con ellos?
Se contacta con el centro que está ubicado en la capital de Teruel, si no recuerdo mal, que se llama FEDCA o CECA, ¿no? Entonces, con ellos, pues bueno, las visitas te dirán si están autorizadas o no están autorizadas, pero de momento son con cuentagotas y ahora, cara al tiempo que vamos, prácticamente nos comentaron que se iban a cortar por el tema de todo el tema de organización, cara a la vuelta, es decir, que prácticamente los últimos 9 kilómetros los van a vallar para hasta que llegan a meta.
Sí, yo creo que las visitas son técnicas y van dirigidas a universidades, institutos, alumnos que tienen vocación de ver el espacio, o sea, no para el público en general, no, para el turista, ¿no?
Sí, no. Para el turista, desde luego, no.
No es la
una
idea,
persona
¿no?
que... No, yo oye que... No. Es decir, serán grupos.
Hombre, yo creo que hoy ha salido en prensa, o he leído, que hay un entrenador de fútbol, no, un presidente de un equipo de fútbol de la tercera división, que creo que fue un futbolista profesional, donde dice y afirma que la Tierra es plana.
Hay una corriente ahora pues bastante impresionante con eso, Pepe. No sabía que también llegaba al fútbol.
No, pero claro, y la justificación de este presidente de este equipo de fútbol es: yo utilizo el equipo de fútbol, dice, a mí que gane o pierde el equipo de fútbol, me da igual. Yo lo que quiero es que mi mensaje cale en la sociedad. ¿Y cómo puede calar? A través de un equipo de fútbol.
¿Pero tú te crees que hay gente todavía? En la época de Colón se fue para allá pensando que la distancia que le separaba de la India era igual que la que tenías desde el final de Asia hasta la India, hasta la vuelta. No sabía que existe una cosa que es el Océano Pacífico, que es enorme, y se pilló América al medio. Porque
no, si no, no llega.
Porque creía que eran planas primero, iban para allá, pero bueno, lo de planas de la época de Copérnico.
Sí.
Ya 2000 años que la gente sabe que no es así.
No, ya, pero es que a mí lo que me ha llamado la atención, y después de la visita que vosotros habéis hecho...
Podríamos haberle comentado algo a los astrofísicos que habían
claro, es decir, bueno, antes, porque, y a mí, cuando me he informado y he visto de estas declaraciones... Digo, yo realmente pensaba que estábamos de cachondeo.
Pensabas,
digo,
que estabas leyendo el jueves o alguna cosa así, ¿no?
Sí, digo, que esto lo publique un periódico deportivo serio a nivel nacional.
Ah, pero eso ha salido publicado en un periódico de deportes, de los conocidos.
Sí, con lo cual a mí me ha llamado mucho más la atención que, primero, no es que le den crédito el periodista de turno, sino que realmente se atrevan a publicarlo. Hombre, como anécdota o demás, bueno, bien, pero que eso en el 2019, que todavía estemos a estos niveles y que digan que el medio para todavía y ganar adeptos a la idea de que la Tierra es plana es a través de un equipo de fútbol y del deporte, al fin y al cabo.
Hay mucha teoría de la conspiración. Ahora, con todas las redes sociales, se maximiza mucho y al final, pues, la gente se apunta a la super teoría que parece ahí.
Dejarme que añada una cosa sobre el tema del ciclismo, porque el ciclismo, aparte de ser cultural, gastronómico, el turismo del ciclismo es riqueza. Sobre todo en pueblos de estas zonas deprimidas que están despobladas o que generalmente no que viven de la ganadería, agricultura.
Como estos pueblos como los que fuimos el otro día,
antes, por
que,
ahí voy.
Que ¿cuántos coches nos cruzamos? Dos.
Yo,
en todo el día.
Pues esto es un impulso impresionante y puedes hablar con gente de Aras de los Olmos, con gente de Titaguas, con gente toda del entorno de este puerto del Observatorio Astrofísico, y la verdad es que esto es una inversión, es decir, que yo no sé cómo no lo miran y no lo miman, porque realmente el atractivo que va a tener toda esta zona va a ser importante, y el atractivo a nivel económico va a suponer bastante en toda, como digo, en toda la zona, y la repercusión va a ser importante. Entonces, pues bueno, yo creo que habría que fijarse que es una salida. De decir, igual que existe vamos a invertir en el turismo rural, vamos a invertir en carreteras, vamos a invertir en sitios que se pueden ser atractivos para un deporte, tanto como el senderismo, el ciclismo. Hay muchas alternativas hoy en día.
Y además allí nosotros comimos muy, muy bien. ¿Cómo se llama el pueblo donde comimos?
Arcos de las Salinas.
Restaurante Arcos. Muy bien y muy barato encima.
Sí, sí. Entonces, pues bueno, es riqueza. Es decir, el ciclismo es riqueza. No solamente es el sábado que salimos a almorzar los globeros. No, en este caso... Ahí se deja gente
eso
dinero.
Eso de los sábados también, Carlos.
También,
ojo,
también,
¿eh?
También. Pero hay gente que pues que estará dispuesta a venir desde Albacete, solamente por la curiosidad. Es decir, o gente de otros puntos de nuestra geografía.
¿Cuántos habrán ido al Angliru desde que primera vez se subió en la Vuelta y no sabían ni que existía nunca? Sí, o a los lagos de Covadonga, de esos.
Sí, sí.
No olvidemos que el ciclismo, en el fondo, a la sociedad le interesa que siga funcionando porque es una actividad económica más. ¿Dónde? Entre otras cosas, los fines de semana, como hemos comentado, ¿tú sabes la cantidad de bares en un entorno, en un radio de 100 kilómetros de Valencia, subsisten gracias a que peñas y peñas de ciclistas...
Y entre semana, Pepe.
Y entre semana también. Pues os digo que esto es una actividad económica importante. Y esto me viene a la mente antes de ya nos están diciendo que estamos fuera de tiempo, que en Pirineos están estrujándose la mente para ver cómo actividades como el ciclismo van todos los días dándole cabida para fijar a la población y que no quede totalmente despoblada zonas donde hay 20 habitantes, 40 habitantes, en fin. Y es gracias a estas actividades. Uh-huh. Es una manera de fijar a la población también en una población que además no quiere irse de su mundo.
Sí, por ejemplo, la zona de Luce, ahora por ejemplo más de la costa, es decir que... Sí. Pues es decir, toda la zona aquella, pues en definitiva es todo riqueza.
Señores, el ciclismo no solamente es dar pedales. Entre todos, a ver si ayudamos a que España también siga adelante. Y sobre todo las zonas más deprimidas. Visitémoslas, disfrutémoslas y sobre todo que los responsables políticos hagan y tomen las medidas oportunas para facilitar que estas zonas puedan subsistir. Hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran.
Bueno, pues hasta la próxima.
Don Carlos.
Buenas tardes y hasta la próxima.
Don Paco.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.